El microscopio.
La doctora María Jesús Lobo es doctora en química por la Universidad de Oviedo, España, y profesora titular de química analítica. Allí coordina el grupo de investigación de electroanálisis. Su trabajo de investigación se ha centrado en el desarrollo de sensores electroquímicos para la resolución de problemas de análisis clínico, de alimentos y ambiental, utilizando diferentes elementos de reconocimiento. Miembro de la Sociedad Internacional de Electroquímica de la Sociedad Española de Química Analítica, de la Real Sociedad Española de Química y de la American Chemical Society. Hablamos con la doctora María Jesús Lobo sobre el aprovechamiento de aptámetros para superar los retos en la detección de gluten.
Muy buenos días, María Jesús Lobo. Gracias por esta nota y bienvenida a El Microscopio. Vamos a hablar de un desarrollo que han realizado ustedes, pero en principio, para entrar en el tema, los enfermos celíacos requieren de una estricta dieta libre de gluten, que solamente es posible si los productos que consumen son evaluados correctamente en cuanto al contenido de prolaminas. ¿Cuáles son los métodos actuales para evaluar esas prolaminas?
Sí, los métodos que se utilizan actualmente para comprobar y determinar la cantidad de gluten que hay en alimentos son los enzimoinmunoensayos. O sea, realmente son los más utilizados son los ELISA. Es decir, son ensayos que se basan en emplear anticuerpos que se dirigen contra alguna de las fracciones peptídicas de las proteínas que son tóxicas. Que se combinan luego con el empleo de enzimas como marcadores, y la detección final que se hace suele ser colorimétrica, es decir, medida de un producto de la reacción enzimática en base al color que se desarrolla, ¿no? Y estos métodos, que se comercializan en forma de kits, son los que se utilizan en los laboratorios de control, y los más sensibles tienen o permiten llegar a detectar en el alimento unas pocas ppm, partes por millón, miligramos por kilogramo de alimento, de la proteína tóxica.
Y la comisión dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de las normativas del Codex Alimentarius, propuso el uso de dos límites para identificar los productos para consumo de pacientes celíacos: 20 partes por millón de gluten para productos naturalmente libres de gluten y 200 partes por millón de gluten para productos manufacturados como libres de gluten. ¿Cómo es su método y qué nivel estaría detectando?
Sí, en efecto, el Codex Alimentarius permite etiquetar como alimentos sin gluten aquellos que contengan por debajo de 20 ppm de gluten, ¿vale? En España tenemos la Asociación de Celíacos de España, tiene un sello particular de calidad, un poco que muestra que ese nivel no es suficiente, que otorga aquellos alimentos que demuestran que no llegan a tener las 10 ppm de gluten. Rebajar las exigencias, que para la protección de algunos celíacos sería muy importante, está limitado por la detectabilidad de los métodos que actualmente existen en el mercado. Entonces, nuestro objetivo desde el principio fue superar esos límites, ¿no? Y para ello, la estrategia que abordamos fue cambiar el tipo de reactivos. En lugar de utilizar reactivos de reconocimiento de origen proteico, como son los anticuerpos, evaluamos la posibilidad de desarrollar un nuevo tipo de reactivos basados en ácidos nucleicos, que son lo que se llaman los aptámeros. Entonces, lo que hicimos fue comenzar desde el principio. No había aptámeros seleccionados para que fueran capaces de reconocer a las proteínas del gluten, y nosotros seleccionamos uno de estos aptámeros, varios realmente, porque en el proceso de selección surge un conjunto, una colección de aptámeros, que vimos que pues tenían unas propiedades de reconocimiento de las proteínas del gluten que nos permitieron desarrollar un ensayo con un límite de detección menor que los que actualmente se están utilizando, que como dije son inmunoensayos.
Ahora, la propuesta vigente del Codex Alimentario es la de referir el contenido de gliadinas al peso neto del alimento y define a los alimentos libres de gluten solo como aquellos con un contenido de gluten inferior a 20 partes por millón. Para la segunda categoría de alimentos, entre 20 y 100 partes por millón, la denominación no se ha establecido aún. ¿El método que están desarrollando ustedes contemplaría ese margen?
Yo soy consciente de que se pretende establecer como dos niveles, que son sin gluten hasta 20 ppm, bajo contenido en gluten en menos de 100 ppm. Nuestro objetivo desde el principio fue tratar de rebajar el primer nivel, y tampoco tengo muy claro el sentido que pueda tener para los enfermos celíacos el disponer de alimentos con bajo contenido en gluten, porque si ya con menos de 20 ppm pueden ser dañinos, sobre todo si se toman de manera habitual, realmente el valor comercial, yo creo, de los alimentos que podrían etiquetarse como con bajo contenido en gluten es bastante limitado. De hecho, nosotros estuvimos revisando los supermercados para ver qué tipo de alimentos había y no encontramos ninguno etiquetado como con bajo contenido en gluten, es decir, que tuviera entre los 20 y 10 y las 100 ppm de gluten. No sé hasta qué punto dudo que tenga utilidad ese tipo de alimentos o ese segundo rango para los enfermos celíacos realmente.
La determinación del contenido de gluten en alimentos presenta problemas técnicos, desde la baja eficiencia en el procedimiento de extracción de las prolaminas de la muestra del análisis, el uso de distintos estándares como patrón en la calibración del ensayo cuantitativo, el empleo de diferentes cultivares de trigo o incluso mezclas de cereales, la modificación en grado variable y hasta desconocido de la estructura proteica. ¿Cómo subsanaron estos problemas al desarrollar este método?
Sí, fuimos conscientes desde el principio de que el problema que abordamos es un problema muy complicado, que todavía está muy lejos de estar por completo resuelto, y la mayor parte de estos problemas a los que aludes pues se derivan de que el gluten, que es en principio la especie tóxica, no tiene una entidad molecular definida, no es una única especie, realmente es una mezcla de proteínas que tienen una composición que varía pues dependiendo del origen botánico del cereal, dependiendo de la variedad genética del cereal, incluso de la estación en la que se ha cultivado. Entonces, la complejidad del problema es muy grande. ¿Cómo lo abordamos? Pues en principio utilizamos en el desarrollo la sustancia que se acepta como patrón ahora mismo, la única que hay disponible, que es la gliadina PWG del Prolamin Working Group, que desarrolló lo que se pretendía que sea un estándar y que al final nos aceptó como tal, obtenido a partir de mezclas de distintos cereales con distintas variedades, ¿no? Y luego nos preocupamos de tratar de ver si nuestra metodología era compatible con los protocolos o procedimientos de extracción más habituales para el gluten. Es decir, que nosotros en esa parte no mejoramos ni aportábamos nada nuevo, sino que utilizamos patrones aceptados y métodos de extracción establecidos y comprobamos la capacidad de nuestro reactivo para detectar la presencia de gluten en ese tipo de muestras, con ese tratamiento.
¿Y el avance en el conocimiento molecular sobre la patología y la mayor fineza de los métodos cuantitativos? Por su experiencia, ¿sería conveniente medir las prolaminas como un conjunto de proteínas? ¿O habría que desarrollar ensayos de cuantificación altamente selectivos para un determinado péptido identificado como tóxico?
Hoy por hoy veo muy complicado desarrollar métodos específicos para cada péptido, porque convertiríamos el problema en un problema de separación e identificación muy complejo y con costes que serían inasumibles en la actualidad por los laboratorios de control de la calidad alimentaria. Yo creo que la estrategia debería de ir más por la determinación del contenido total de prolaminas y quizás no solo de las gliadinas, sino también de las gluteninas, que están entredichos si son o no son tóxicas y que actualmente se están ignorando, porque se miden las gliadinas y luego se asume que el contenido total de gluten pues está relacionado con el de las gliadinas y se ignora un poco la presencia del otro componente del gluten, que serían las gluteninas, ¿no? El detectar cada péptido, yo creo que ya digo, sería, desde el punto de vista de los costes del análisis, yo creo que sería inasumible por los laboratorios de control, ¿eh?
Y la administración de péptidos que cumplen con ciertas características de unión y estimulación, pero que no están señalados como fuertemente tóxicos, ¿son inocuos o podrían conducir a desencadenar la patología?
Desde el punto de vista de la bioquímica de la patología de enfermedad, no es nuestro campo de experiencia, vamos, nosotros trabajamos en el desarrollo de métodos, pero no trabajamos en el estudio de la bioquímica o la patología de la enfermedad. Pero lo que está claro es que, en principio, cualquier componente de la proteína yo creo que podría ser tóxico. No sé, calificar péptidos de menos tóxicos o más tóxicos es complicado, pero bueno, insisto en que eso se escapa un poco de mi campo de experiencia, ¿eh?
Y a su entender, ¿cómo haríamos para definir qué péptidos deberían eliminarse de la dieta?
Yo creo que hoy por hoy lo que hay que estar seguros de eliminar completamente de la dieta son las proteínas, independientemente de cuál sea su secuencia, es decir, las proteínas asociadas a los cereales que son tóxicos, trigo, centeno, cebada e incluso la avena, que está en entredicho, ¿no? Y como dije, no solo las fracciones solubles en mezclas de alcohol agua, de esas proteínas que son las que habitualmente se están detectando, sino idealmente toda la proteína. Habría que evaluar a lo mejor metodologías más completas que permitieran determinar más componentes de la propia proteína más que especificar péptidos o secuencias peptídicas más o menos tóxicas. Yo creo que eso sería lo que conduciría a una mayor seguridad para el enfermo celíaco.
Y por último, doctora, ¿cómo sigue el trabajo en esta línea?
Es un tema que no está completo. Seguimos trabajando en él, quiero decir que no encontramos la solución con mayúsculas. Nuestra idea sería un poco ahora desarrollar, en base a ese reactivo, que es el corazón de nuestro método, metodologías más sencillas, porque la metodología que nosotros desarrollamos hasta ahora está pensada más bien para laboratorios de control, no para el uso por los propios celíacos. Nuestro campo de experiencia en el grupo de investigación es el desarrollo de sensores. Entonces pensamos en la posibilidad de desarrollar, pues, por ejemplo, uno de los sensores más conocidos es el glucosímetro para el control de glucosa por los propios diabéticos. Entonces pensamos en buscar estrategias basadas en el aptámero que sean más fáciles de usar, más asequibles, más sencillas. Esa sería nuestra idea, para que pudieran ser a lo mejor utilizadas no por los laboratorios de control, sino por las propias industrias agroalimentarias encargadas del empaquetado, de la producción del alimento que llega finalmente al celíaco. Entonces, un poco eso, la línea en la que pretendemos seguir trabajando en este tema.
Muchísimas gracias, doctora María Jesús Lobo, por su participación hoy en El Microscopio. Muchas gracias y cuando tengan más novedades y avancen con estos trabajos, serán bienvenidos nuevamente para otra charla. Muchísimas gracias.
De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Un saludo, adiós.